Día.
Buen día, ¿cómo está, señor Panza, Javier Panza? Un placer saludarle a los oyentes también de Radio La Unión.
Va, sí, Corico, general.
Ah, ¿cómo más? Ya me están redoñando, ya hay como más, ¿no?
Ah, ya pande. Sí, y llega tu Copa Paraguay, hoy Kobe Weteri, pese a todos los embates y golpes que recibe.
Ya de cohibe tení y más bien pesa la ñande de cohibe, la ñande de pene y este día.
Allí pande. Bueno, general, 3 de febrero es una fecha importante para la historia de este país. Va y con el mando a general, en Beumina ñande.
Y bueno, yo tengo 61 años, ¿verdad?
Sí.
Puedo hablar de los 30 años que viví en la dictadura, entre comillas, y los 31 años que viví, o sea, los 31 años que viví en la dictadura y los 30 años en democracia. Justo el medio, prácticamente. Y haciendo un balance, ¿verdad? Están un poco confusas el escenario, un poco confuso, ¿verdad? Nosotros crecimos en un ambiente muy bueno, ¿verdad? En el sentido de que todos podíamos estudiar, nos íbamos al colegio. Yo fui alumno del Colegio Nacional de la Capital, después fui alumno del Liceo Militar de Costañú, y existía una juventud bastante sana, vamos a decir, en el sentido de las fiestas normalmente se hacían de día, los domingos estaban los famosos picnic, etcétera, ¿verdad? Y casi no sentíamos, por más que mi padre haya sido opositor al régimen del general Alfredo Stroessner en su tiempo de juventud, en los años 1959-60 hasta el 65 más o menos, uh-huh, estuvieron enfrentándole. Pero aún así, no, por más que haya estado en el exilio un tiempo, cuando volvió ya no le volvieron a molestar, pero con la condición de que nunca más se vuelva a meter en política. Uh-huh. Y es así que vivimos más, te puedo decir todo, hasta el 2 y 3 de febrero, en donde realmente las Fuerzas Armadas estaban divididas. Por un lado, el general Andrés Rodríguez, apoyado por la Marina, por el almirante Eduardo González Petit, y por otro lado estaba la aviación también apoyando, ¿verdad? El segundo comandante era también afín al golpe de estado, y varias unidades que estaban apoyando al general Andrés Rodríguez. ¿Qué pasaba en ese momento? Yo te voy a dar mi visión de capitán. No estaba en los niveles de conducción superior de la Fuerza Armada, uh-huh, por lo que no puedo precisar cuáles eran las decisiones que se tomaban en la cúpula, ¿verdad? Recién después del golpe y con el transcurrir de los años y cuando empezaron a hablar la gente, ahí recién nos dimos cuenta de muchas cosas que habían pasado, que nosotros habíamos vivido, pero que no nos dábamos cuenta que era la... Porque realmente en los cuarteles, cuando llegan las órdenes, llegan, por ejemplo, bueno, unidad, armarse y equiparse, tenemos una misión, y uno arma y equipa al personal, pero se le da la misión, ¿verdad? En este caso, muchas unidades tuvieron la misión de atacar el escolta, y se hace, se cumple, ¿verdad? No hay otra, nadie puede deliberar, ¿verdad? No se sabe cuál es el objetivo, pero uno sale. Y eso se hizo. La infantería, gran parte de la infantería estaba a favor del régimen del general Stroessner, pero en el transcurso de la noche del 2 de febrero, varias unidades fueron plegándose al golpe de estado o a la revolución, como le llaman, ¿verdad? Y desde ese momento yo creo que Paraguay quedó dividido en dos partes, principalmente las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que apoyaron el régimen del general Stroessner durante mucho tiempo, y una Fuerza Armada que se rebeló vamos a decir, en contra del régimen del general Stroessner, ya era inaguantable, era insoportable la presión de la dictadura para con los oficiales. ¿Por qué? Porque los generales se eternizaban en los cargos. Teníamos generales con 35 años de general estando en actividad y no permitían que los oficiales jóvenes, los coroneles, asciendan a general. Pasaban remesas y remesas de retiro y existía como una plancha sobre la cabeza de todos que no permitían, que eso era impermeable para ascender. Ajá. Entonces los ascensos eran muy dificultosos. También los salarios eran ya no se podían aguantar, ¿verdad? La misión de la Fuerza Armada, los trabajos que hacíamos en ese entonces eran muy pesados, en el sentido de que teníamos los traslados, teníamos que mantener dos casas, una casa que si uno no llevaba a su familia al interior, tenía que mantener una casa en Asunción, otra casa en el interior. Entonces se volvía difícil económicamente y yo creo que una de las cosas por las cuales muchas personas de las Fuerzas Armadas se plegaron al golpe, por más de que hayan crecido, así como yo, bajo el régimen del general Stroessner, ya buscábamos también un nuevo horizonte, vamos a decir, vamos a llamarle. Entonces, en ese sentido, nosotros haciendo el análisis, si el general Stroessner hubiese tenido la visión de mantener unas Fuerzas Armadas dignas, no ya en ese estado paupérrimo, probablemente la historia hubiese sido otra. El general Andrés Rodríguez no hubiese tenido el apoyo militar necesario para derrocarle a Stroessner. Y hoy nuestro análisis es de que la revolución devora a sus propios hijos, como salió el refrán en la Revolución Francesa. Todos los revolucionarios fueron pasados por la guillotina en Francia. En el Paraguay los ex jefes revolucionarios, los que realmente tuvieron la conducción, después fueron olvidados, de a poco fueron olvidándose de ellos. Y hoy nuevamente está otro tipo de gente, probablemente lo que eran afines al general Stroessner, ¿verdad? A mí no me cabe la menor duda, son los que están conduciendo nuevamente al Estado paraguayo. Eso básicamente, ¿verdad? Ahora te podemos hablar de la parte táctica, de lo que realmente pasó ahí en el combate mismo, ¿verdad? Que es otro escenario, otra situación que también es bastante interesante.
Quiero resaltar un poco esa última parte, general. Los mismos herederos de esos valores políticos son los que hoy conducen el país. Los herederos no solamente de la plata de la dictadura, sino los que aprendieron sobre política, sobre ciudadanía, sobre esos valores universales, son los que hoy están en el gobierno, general. Eso es categórico.
Y realmente tenemos que analizar, por ejemplo, las grandes fortunas que se hicieron antes del gobierno del general Stroessner, en manos de quién estaban las fortunas de los paraguayos, después, durante el gobierno del general Stroessner, en manos de quiénes quedaron esas fortunas y a quién mantiene actualmente ese nivel, ¿verdad? Porque nuestra política nacional no tiene una clase política, a mi criterio, una clase política conductora. Lo que tenemos son políticos, pero no existe una clase política patriótica, una clase política que realmente busque el bienestar del pueblo, sino lo que buscan es el bienestar de un grupo y el bienestar de suyo propio, ¿verdad? Entonces, esos grupos realmente, cuando ocurren los golpes, como ocurrió el 23 de febrero, se mimetizan, se callan, y cuando aparece el momento oportuno, entonces ahí ellos vuelven a reaparecer y vuelven a tener el control. Y ese control, lastimosamente, teníamos nosotros una política prebendaria donde las elecciones, el que tiene dinero gana y el que no tiene dinero es un político pobre, es un pobre político. Entonces las personas que tienen oportunidad para llevar este barco que se llama país a un buen puerto, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no cuentan con los recursos suficientes. El electorado es un electorado en su gran mayoría cautivo por el dinero. Y eso es lo que ocurrió, ¿verdad? Realmente vuelven otra vez los grupos de poder, empiezan a enseñorearse y muchas veces hacen arreglos de cúpula. Aparentemente están en contraposición uno con otro, pero cuando aparecen los negociados y aparecen otras cuestiones favorables a los diferentes grupos, ellos se unen y se olvidan de todo. Pero eso no ocurre con las bases, eso no ocurre, ¿verdad? El que estuvo de un lado y se peleó con su vecino, ese odio se mantiene de por vida. ¿Por qué? Porque no existe interés, ¿verdad? De por medio. La gente no se pelean entre sí cuando existen intereses, y ahí se pelean cuando no existen tantos intereses, ¿verdad? Claro, entonces claro. Hoy estamos realmente analizando, después de 31 años, como hay una foto anecdótica en donde dicen, ¿verdad?, de que el general Stroessner había visto en el palacio la asunción del general Andrés Rodríguez a la presidencia de la República y estaba rodeado por mucha gente. Y dice: el único que falta en esa fotografía soy yo, dijo, ¿verdad? Uh-huh. O sea que desde ese momento ya empezaron los acomodos, ¿verdad?
Claro, claro.
Y después aparecieron los héroes, ¿verdad? Los exiliados, los autoexiliados, los que crecieron en el exterior, los que dijeron de que ellos vivieron la sombra, la dictadura permanentemente, etcétera, etcétera. Hay que analizar caso por caso, ¿verdad?, si realmente ocurrió así o no, ¿verdad? Porque es como cuando nosotros éramos jóvenes y en la guerra del Chaco teníamos todavía los combatientes, que eran muy fuertes todavía en nuestra infancia. Y lo que fueron de sanidad y lo que fueron de intendencia, lo que fueron de apoyo logístico, que nunca estuvieron en el frente, por supuesto fueron los que quedaban vivos.
Claro.
Y eran lo que contaban las anécdotas, de que ellos eran, como sabían la historia que los otros les contaban, entonces contaban como suya, ¿verdad? Y eso también pasa ahora con el golpe. Mucha gente que participó y estuvieron desde lejos, ahora cuentan la historia y hasta algunas veces creen su propia historia.
General, un gusto, hasta pronto.
Muchas gracias.
Ahí estaba con nosotros el general Carlos